Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos a todos, muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Son las 3:30 de este martes 17 de diciembre del año 2024. Arrancamos Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra y hoy, evidentemente, también nuestro tema de portada, nuestro tema de apertura es seguir pendientes de todas las noticias que giran en torno a esa terrible agresión que sufrió el domingo el abuelo del árbitro que se encargaba de arbitrar de tan solo 15 años, recuerdo, el chaval de tan solo 15 años que se encargaba de arbitrar un partido correspondiente a una jornada de la categoría cadete femenina de nuestro balonmano en el pabellón de Vilalonga, en la localidad de San Senxo. Lo primero, por descontado, lo más importante, el estado de salud de este hombre. Hoy se cumplen precisamente ese plazo que suelen dar los médicos cuando hablamos de lesiones graves de entre 24 y 48 horas para saber por dónde pueden ir un poco los tiros en relación a la salud de este hombre de 68 años que fue agredido de forma brutal con ese empujón por parte de ese energúmeno y que le ha provocado heridas tan graves. Lo que os podemos contar hasta ahora de la tarde es que la situación sigue siendo preocupante porque sigue ingresado este hombre en la UCI en estado crítico, con pronóstico reservado y que la situación, por desgracia, en vez de mejorar, al contrario, cada vez va empeorando. Insisto, estamos en ese plazo, en ese momento crítico que marcan los médicos. No es que lo diga yo, es que lo marca el propio departamento médico. Cuando hay lesiones graves, importantes, entre 24 y 48 horas para saber cómo puede terminar esta historia. Eso, sin duda, lo primero, lo más importante. La segunda noticia es, en este caso, el agresor. La Federación Gallega de Balonmano ya ha puesto en marcha todos los trámites para que caiga todo el peso de la ley sobre este hombre, sobre el agresor. De hecho, ha confirmado Letelasa, enseguida lo vamos a escuchar, que ya hay una denuncia interpuesta ante la Guardia Civil en Cambados y que, por lo tanto, lo sucedido este pasado fin de semana inicia ya el trámite penal. Anoche, el presidente de la Federación Gallega de Balonmán, Bruno López, estuvo con Juanma Castaño en el inicio del partidazo. Contó más detalles sobre lo sucedido en el pabellón de Vilalonga. Una de las cosas que a mí más me preocupa y que me dejó con los pelos de punta es este momento de la conversación entre Juanma y Bruno López, el presidente de la Federación Gallega, sobre dónde está el agresor de este hombre que se debate a día de hoy, por desgracia, sigue en las mismas circunstancias, en el Álvaro Cunqueiro de Vigo, entre la vida y la muerte.
¿El agresor dónde está?
En la calle. En la calle. Ayer la familia ha querido poner la denuncia para, en medio de todo este disbarajuste y este despropósito, han ido a poner la denuncia y bueno, la sorpresa es que el agresor está en la calle. Que bueno, que es algo que también preocupa, ¿no?
Motivo de preocupación, uno, sin duda, que el agresor siga en la calle. El segundo, que no es la primera vez que esto sucede. Sí, evidentemente, con consecuencias tan sumamente graves como la de tener a este hombre de 68 años ingresado en la UCI con ese pronóstico reservado y en situación, como digo, muy grave. Pero no es la primera vez que este hombre monta jaleo, monta lío o follón en algunos pabellones de la provincia de Pontevedra. Lo reconocía Bruno López a instancias de lo que había recibido, las noticias que había recibido directamente por responsables del club del San Senxo Balonmán que ejercía como local este pasado domingo.
Sí, parece ser que ha habido problemas. Nosotros no tenemos constancia, nunca hemos tenido una denuncia, ni podemos, no lo tenemos documentado, pero bueno, lo que sí nos transmiten desde el propio club es que es una persona que ha tenido otro tipo de trifulcas y que en varias ocasiones pues se ha expulsado de los pabellones, ¿no?
¿De qué edad es el agresor?
40 años.
40 años el angelito, ¿eh? 40 años. No sé, evidentemente, lo que va a suceder con este buen hombre de 68 años que está ingresado en el Álvaro Cunqueiro. Lo que está claro es que pase lo que pase, va a pesar sobre su conciencia el resto de su vida. Más allá, evidentemente, de lo que determine la justicia penal y la justicia deportiva. Y una de las cosas que comentábamos ayer en nuestro programa es que desde la Federación Gallega vienen trabajando y denunciando desde hace tiempo que hay que intentar poner fin a situaciones que se viven, por desgracia, día sí y día también en los pabellones donde hay partidos de no solo balonmano, sino de distintas modalidades deportivas. No, por suerte para todos, con circunstancias tan graves como la que se ha dado este fin de semana. Bruno López denunciaba anoche en el partidazo con Juanma Castaño, que siempre reciben la evasiva por respuesta de las instituciones públicas y que tarde o temprano iba a producirse un desenlace tan desagradable.
Este hecho ha tenido consecuencias graves, pero hemos tenido otros hechos muy graves que bueno, afortunadamente no han acabado en situaciones como esta. Pero yo creo que hemos llegado a un punto en el que hemos normalizado los insultos, hemos normalizado el que la gente esté alterada en la grada, y hasta que pasa algo parece que no reaccionamos. Nosotros hemos tocado a todos los organismos que están en nuestra mano, Comisión Antiviolencia a nivel nacional, a nivel autonómico, nos hemos sentado con el subdelegado del gobierno y no hemos tenido soluciones en ninguno de los casos. Os puedo decir que tenemos varios expedientes que a día de hoy no tienen sanción, han pasado años incluso.
Es indecente que las instituciones públicas que están teóricamente para colaborar, para ayudar, para defender al ciudadano, en situaciones como esta sigan mirando para otro lado. Cuando, por desgracia, casi que semana sí, semana también, tenemos que dar buena cuenta a los medios de comunicación de una agresión en tal campo de fútbol, o es que han insultado o han pegado al árbitro en no sé qué pabellón, o es que ha habido una trifulca entre aficionados en la grada de no sé qué instalación deportiva. Es indecente. Las instalaciones públicas tienen que, de una vez por todas, ponerse las pilas, porque este es un tema muy serio. Por desgracia, hablamos de una persona muy gravemente herida para que ahora parece que sí hayan decidido tomar cartas en el asunto. Sin ir más lejos, esta misma mañana convocada reunión de urgencia de la Comisión contra la Violencia de la Xunta de Galicia. Esa reunión presidida, evidentemente, por el secretario xeral para o deporte, José Ramón Lete, que hace cuestión de minutos nos ha mandado este sonido en el que anunciaban a los medios de comunicación las medidas que se han adoptado en la reunión de urgencia que esta mañana ha tenido lugar en la capital de la comunidad.
Destacar que la Comisión ha tomado dos medidas en la reunión de hoy. La primera es abrir de manera inmediata un procedimiento sancionador contra la persona afectada y que causó este lamentable suceso. Y segundo, ha tomado, yo creo que por primera vez, una medida cautelar ante esta gravedad de la situación, que es prohibir el acceso del presunto agresor a cualquier recinto deportivo. Además, hemos tenido constancia y conocimiento en el día de hoy que ha entrado una denuncia de la Guardia Civil en el juzgado de Cambados. Por lo tanto, entendemos que eso seguirá un curso penal, el que corresponda.
Vaya por delante, sé que es lo de menos cuando estamos hablando de vivir o morir, de debatirse entre la vida y la muerte, pero que sepa el agresor que, al ser catalogada como falta muy grave, se expone a sanciones económicas que oscilan, ojo, que no es moco de pavo, entre los 60.000 y los 650.000 euros, que se dice pronto. Álvaro Lorenzo, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Hemos tenido este mediodía un nuevo comunicado de la Federación Galega de Balonmán para anunciar exactamente qué, Álvaro.
Bueno, algo que ya adelantábamos ayer en nuestro programa, que era esos partidos sin público en todo el balonmano gallego. Lo anuncia después de una reunión mantenida con los clubes, con el colectivo arbitral y toda la junta directiva de la Federación Gallega. Pues la primera medida en el balonmano gallego para concienciar contra la violencia es que todos los encuentros oficiales de balonmano a carácter autonómico, que se vayan a celebrar hasta el 18 de enero de 2025, prácticamente un mes, se disputen sin presencia de público. Por esos incidentes en el partido entre el Sanxenxo Balonmán y el Rasoeiro, piden además el apoyo de todo el balonmano nacional, de todas las instituciones y los aficionados, para que este suceso no quede en el olvido y suponga el cambio tan necesario que todos estamos deseando. Ni una víctima más, así no, cierra el comunicado la Federación Gallega de Balonmano.
Evidentemente, como es lógico, muchos padres o papás y mamás de niños que se puedan sentir afectados sin tener absolutamente nada que ver en esto y con un comportamiento ejemplar para el resto de personas que les acompañan en las gradas cada fin de semana viendo a sus hijos. Y pueden pensar, ¿por qué me castigan a mí sin poder ver yo a mis hijos el fin de semana? Quizá tengan razón, pero no es menos cierto lo que viene anunciando Bruno López, el presidente de la Federación Gallega. Hay que hacer ruido de alguna forma, y más cuando han intentado sentarse con todas las instituciones públicas y todas ellas han dado la callada por respuesta o han decidido directamente mirar hacia otro lado. A grandes males dicen que grandes remedios. Por cierto, Álvaro, hemos recuperado un sonido del concejal de deportes del Concello de Ogrove, que es la localidad donde ejerce como locataria, como local, uno de los clubes, entre comillas, entiéndaseme la expresión, implicados aunque de forma tremendamente indirecta, en lo sucedido este pasado domingo en Vilalonga.
Sí, unas palabras de Quito Parada, de ese concejal de deportes de Orobe, como dices, que además es una persona muy vinculada por su trayectoria deportiva fuera de la política al mundo del balonmano y precisamente también al Raso Eiro, y que hace esta interesante reflexión sobre la seguridad en los partidos, que ya lo comentábamos ayer, es prácticamente inviable poder tener seguridad en todos los encuentros que se disputan en un fin de semana en un concello. Él habla del caso de Orobe, pero nos deja esta reflexión.
Es complicado, sobre todo en estos deportes, ya no digo minoritarios, pero bueno, aquí cada semana tenemos 12, 14 partidos. No contamos muchas veces para falar a nivel deportivo, más que con un delegado de campo. La verdad que el balonmán es dos deportes que está haciendo moito para o comportamento do público, dos aficionados. Son comportamentos, eu quero pensar, que cada vez máis puntuales, pero moi moi difícil de controlar, parece mentira. Digo, que hoxe en día que ainda este pasando isto.
Caben dos medidas. A expensas de todo lo que quiere hacer la Federación Galega, todo el ruido, todas las llamadas de atención que se puedan generar ante los medios de comunicación como meros transmisores o interlocutores de las federaciones y los clubes o los deportes con la sociedad en general. Insisto, lo diré hasta el último día que esté en este micrófono. Educación y valores. Estamos hablando de niños. Si no empezamos por ahí, si tenemos a un padre que está viendo jugar a su hija y se dedica a insultar a un árbitro de 15 años y luego va y por un cabreo irracional o lo que sea, porque lo de irracional aquí a lo mejor le viene demasiado grande, empuja a otra persona causándole el daño que se le está causando a este hombre que está ingresado en un hospital de Vigo, desde luego que hay que pedir mucha más educación, mucho más respeto, porque es básico como sociedad. Y después, ante situaciones como esta, ante gente que no tiene ni educación ni respeto, lo que hay que hacer es sanciones ejemplares. Porque a lo mejor el bobo de turno que esté pensando en ir el próximo fin de semana, bueno, ya no va a poder ir, pero que esté pensando en ir a ver a niños y se dedica a insultar a un árbitro o a insultar a los niños del otro equipo o faltarle al respeto al entrenador de turno, a lo mejor con una sanción ejemplar de por medio, se lo piensa dos veces. Y conseguimos ir poniendo coto, poco a poco, a esta panda de energúmenos que no tienen sitio, lo he dicho muchas veces, en el deporte ni tampoco en la sociedad. Por desgracia, de esta historia aún quedan capítulos por escribirse y aquí haremos, desde luego, que el seguimiento de todo lo que vaya pasando con esta triste noticia que nos ha dejado este pasado fin de semana. 42 minutos por encima de las 3 de la tarde, así está, a esta hora, a golpe de martes, la situación con respecto a este delicado tema relacionado con el mundo del balonmano. Nos quedaba por presentar a Rodrigo Rodríguez, que está como siempre en el control de sonido. Te saluda también quien te habla, yo soy Santi Peón. Vamos a contar más cosas desde ya y hasta las 4 en Deportes Cope para la provincia de Pontevedra.
Gracias a ti, según el EGM, COPE sigue siendo la número uno del deporte.
Tiempo de Juego es líder de la radio deportiva los fines de semana.
Paco González y Manolo Lama hacen vibrar los fines de semana a 1.783.000 personas.
¡Chuta la mal! ¡Vamos allá!
Por su parte, Juanma Castaño sigue siendo el referente de la radio deportiva nocturna con el partidazo de COPE y 641.000 oyentes.
Con Rodri Hernández, que está en directo en este estudio de la cadena COPE, con el Balón de Oro.
Ah, buenas noches a todos.
Gracias a ti, COPE sigue siendo la radio número uno del deporte.
Tenemos un buen partido, un muy buen partido, diría yo, para cerrar el año 2024 en lo deportivo para el Celta, recibiendo ni más ni menos que a la Real Sociedad de San Sebastián, este sábado, como digo, en Balaídos a las 4 y cuarto de la tarde. Un partido para el que, después de la jornada de descanso de ayer, Álvaro, el equipo ha retomado esta mañana los entrenamientos.
Sí, con la primera de las 4 sesiones antes de ese duelo, como dices, ante el conjunto vasco y antes de cerrar también en lo competitivo el 2024, todas en la matinal, todas en Afouteza, para preparar el duelo del sábado.
Los lesionados, ¿cómo evolucionan? Por ejemplo, uno en el que tenemos todos puestas muchas esperanzas es Jailson. ¿Cómo está?
Bueno, parece que empieza a haber buenas noticias porque ya está realizando un entrenamiento progresivo con el grupo. Recordemos, lleva más de mes y medio de baja por ese arrancamiento de un tendón en el aductor izquierdo. Es verdad que siendo este el último partido del año y llegando un pequeño parón no se le va a arriesgar, pero poco a poco parece que puede empezar a trabajar con el grupo.
¿Tenemos alguna novedad con respecto a Ristić tras lesionarse este pasado fin de semana?
Pues por ahora no, pero está pendiente de pruebas por esa lesión en el isquiotibial izquierdo para a saber también la duración del tiempo de baja.
Y confirmamos las bajas de Fer López y de Manquillo de cara al sábado.
Sí, Fer López tiene para todavía mes y medio de baja por ese esguince en la tibia, y Manquillo, después de caer también un esguince en el tobillo izquierdo, también le quedan unas semanitas de baja.
Partidazo para cerrar el año, Celta-Real Sociedad, sábado 4:15, después empezaremos 2025, como le gusta al celtismo, con un nuevo partido, una nueva eliminatoria, partido único de Copa del Rey.
Deportes. Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Primeras horas de Rafael Louzán, del pontevedrés, al frente de la presidencia de la Federación Española de Fútbol. Primeras palabras como presidente de la Española. Álvaro insiste, entre otras cosas, en que va a pelear porque Valencia y Vigo consigan ser sedes del 2030.
Sí, lo hizo con una entrevista la pasada madrugada en el partidazo con Juanma Castaño, con Isaac Fouto en directo, tocando obviamente muchos temas, pero lo que más nos interesa de cerca es ese Mundial 2030 y sus sedes. Por ahora las 11 que están marcadas y la opción de que Vigo y Valencia entren también en ese Mundial. Esto decía Rafael Louzán.
Tenemos que tomar decisiones importantes, el fútbol español no puede parar. Hay muchas cosas que hay que poner en marcha, la renovación de Luis de la Fuente, hay que trabajar por el bien del Mundial 2030 desde ya mismo. He hablado con Gianni Infantino esta tarde durante bastantes minutos y vamos a hablar en las próximas horas o días también, ya un poco más tranquilos, a efectos de que a mí me preocupa eso, me preocupa que Valencia y Vigo también incluso puedan entrar como ciudades candidatas, hay que estabilizar bien las 11 que ya tenemos.
Por fin, el Celta tardó más de lo esperado, pero le dio su enhorabuena a Louzán tras llegar a la presidencia de la Española, y con ello, Álvaro, se destapó la caja de los truenos entre el celtismo.
Sí, varios detalles. Lo primero, que lo hizo prácticamente a las 7 de la tarde, 5 horas después más o menos del nombramiento de Louzán como presidente de la Federación Española. Y luego el mismo mensaje, ¿no? Que así como veíamos a clubes gallegos muy orgullosos y muy cariñosos con Louzán, el mensaje del Celta solo le daba la bienvenida y esperaba que su labor ayude a hacer más grande el fútbol. Y luego las respuestas de del celtismo, los aficionados, que masivamente respondieron al tuit criticando al Celta por darle su voto o criticando a Rafael Louzán, muy molestos con todo lo que está en torno al Mundial de 2030 y a Balaídos y otros temas entre el Celta y el nuevo presidente de la Federación.
Un Louzán que evidentemente pasa a ser el nuevo jefe, el nuevo mandamás también del fútbol femenino, cuya selección ya conoce, con Tere Abelleira como una de las principales baluartes, ya conoce a sus rivales en la próxima Eurocopa.
Sí, una Tere Abelleira que es prácticamente fija para Montse Tomé y seguramente esté también, si no hay problema, toquemos madera en forma de lesiones en esa Eurocopa 2025 que se va a disputar en Suiza. España como cabeza de serie conoció ayer sus rivales en el primer grupo, es una Eurocopa de 16 equipos y va a medirse a Bélgica, Italia y Portugal.
3:47, hasta aquí el fútbol.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram.
Nuestro siguiente protagonista aquí en Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra ha anunciado hace aproximadamente unas 3 semanas su retirada de las pistas. Hablamos de una auténtica leyenda del balonmano nacional como es el Cañón de la Llagosta, Antonio García, que viene de jugar este pasado fin de semana y de recibir un cariñoso homenaje, me atrevería a decir que improvisado, por parte de la afición de Ogatañal, la afición de Balonmán Cangas. Hablamos de él, de un mito de nuestro deporte como es Antonio García, que está en esta sintonía. Hola, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, ¿qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, preparando ya el próximo partido, que lo tenemos mañana, y con ganas de que llegue, porque, bueno, después de la derrota del otro día, lo primero que quieres hacer es volver a jugar.
Desde luego. Si me permites, Antonio, porque hemos empezado nuestro programa haciendo un seguimiento casi que obligado a lo que ha sucedido este pasado fin de semana en un pabellón aquí en Galicia, con una persona que está ingresada y que se debate entre la vida y la muerte. Te lo pregunto, perdóname la trago, pero te lo pregunto como una persona muy veterana, con mucha experiencia. Quizá deberíamos hacer todos un llamamiento a la calma para que estas cosas dejen de suceder en todos los pabellones de nuestro país, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, primero de todo, desear una pronta recuperación, que quede todo en un susto y una mala experiencia a la persona afectada y a sus familiares. Y bueno, la reflexión que yo quiero hacer es que debemos ser conscientes, ¿no?, de la repercusión que tiene nuestras actuaciones en frente de chicos y chicas, en este caso. Y ya me atrevo a decir a cualquier tipo de personas, ¿no? Cuando vamos a un pabellón a ver un partido de cualquier tipo de deporte, toda la gente que están allí son deportistas, ¿no? Los árbitros incluidos, obviamente, ¿no? Uh-huh. Y más si cabe, en un partido de deporte de formación, como es el que pasó el otro día, un chico de 16 años arbitrando un partido, es un chico que también se está formando, ¿no? Y que también está aprendiendo y que obviamente pues va a cometer sus errores, como cometemos todos los jugadores, ¿no? Así que entre todos hay que ayudar y hay que ir con esa mentalidad a los partidos, sobre todo de este tipo de jugadores y de jugadoras. Entonces, me parece que hay que reflexionar, que pensar, que estar calmados y ver que la repercusión que puede tener un acto de ese tipo puede ser muy grave, como desgraciadamente está siendo.
De corazón te agradezco mucho, Antonio, esta reflexión, porque evidentemente no es lo mismo que la hagáis vosotros, los principales protagonistas y más, una leyenda, como digo, de nuestro balonmano, como es tu caso, a que la podamos hacer los periodistas. Así que, así de antemano, te lo agradezco. Volviendo un poco al tema de la llamada, Antonio, imagino que desde hace 3 semanas, cuando anunciaste que decides colgar las botas, que decides dejar el balonmano en activo, se habrán sucedido las muestras de cariño hacia tu persona, ¿no?
Pues sí, mira, desde entonces he visitado Montpellier, he visitado León, el otro día en Cangas y sobre todo en casa en Granollers, pues he tenido unas muestras de cariño pues que son todas muy especiales, ¿no? Y yo las recibo pues con mucha alegría, con orgullo y te diría que muchas de las veces me superan, ¿no? Como pasó el otro día ahí el domingo, en Ogatañal, que fue algo pues como tú has dicho antes, creo que bastante improvisado y que yo para nada me esperaba que pudiese ser ni la ovación así, ni algo tan grande como en ese momento fue, ¿no?
¿Te esperabas lo que pasó en Ogatañal? Porque evidentemente Ogatañal tiene fama de ser, bueno, para muchos es, nosotros aquí evidentemente barremos para casa, la mejor afición de la Liga Sobal, pero sabemos que para los que venís a jugar en calidad de visitantes es una pista difícil por lo mucho que aprieta la gente de Cangas. En este caso ha cambiado un poco, se le ha dado la vuelta a la tortilla, ¿no? Una vez finalizado el tiempo reglamentario, ¿cómo se volcó la gente contigo? ¿Cómo te aplaudió? ¿Qué demostración de cariño hace un jugador rival? Eso también en el deporte es muy bonito, ¿no? Y demuestra valores.
Es muy bonito y va un poco y lleva un poquito a la reflexión con la que he empezado esta entrevista, ¿no? Creo que ese debe ser el objetivo del deporte en sí, no solo del balonmano, y para mí fue espectacular, ¿no? En un momento además en el que estábamos pues un poco frustrados por el resultado del partido, pues que todo el pabellón se pusiese en pie gritando mi nombre, aplaudiéndome, algo tan espontáneo en ese momento. Para mí fue muy especial y, como te he dicho antes, creo que incluso me superó, ¿no? Fue complicado aguantar la emoción porque sí que es verdad que Ogatañal es un público que empuja muchísimo y siempre ha sido respetuoso, por lo menos cuando he ido ahí a jugar con balonmano Granollers, siempre ha sido muy respetuoso y es una de las pistas donde más nos gusta ir a jugar. Nunca hubiese esperado que recibir un trato así como el que recibí el otro día, ¿no? Yo estoy muy agradecido y de verdad que lo voy a recordar siempre con muchísimo cariño.
Antonio, ¿qué se siente en un momento así? Termina el partido, tú lo has dicho, ¿no? Evidentemente la frustración de Granollers porque habéis perdido en un partido en el que a lo mejor se puede esperar, por lo menos antes de que empiece el choque, pues que el cartel de favorito lo tiene Granollers, venís a Cangas, una pista complicada, un Cangas que este año está haciendo bien las cosas, termina el partido a pesar de la frustración, pues pasa lo que pasa, ¿no? En torno a tu persona y a tu figura. ¿Qué sentiste en esos minutillos?
Pues mucha emoción, pues ya te digo que me costó mucho aguantar las lágrimas de emoción porque el ver eso, tantísima gente de pie, que sin que nadie les haya dicho hay que hacer esto, simplemente pues espontáneamente se levantaron, empezaron a aplaudir, a gritar mi nombre y tan fuerte como lo hicieron y durante tanto tiempo, además pues también el equipo, todos los miembros del equipo rival, a los que también les estoy muy agradecido, pues se sumaron a ese pequeño homenaje. Pues ya te digo, mucha emoción y ahora mismo pues agradecimiento porque realmente lo siento así, siento un agradecimiento muy muy grande y de verdad que lo voy a recordar siempre.
La marea de Cangas que empuja y además de qué manera, pero que cuando hay que aplaudir a un rival con una carrera de leyenda, como es la de nuestro protagonista, hoy uno de nuestros protagonistas aquí en el programa en la cadena COPE, como es Antonio García, pues también hay que ponerse de pie y aplaudir porque desde luego es más que justo. Querido Antonio García, te agradezco infinitamente que nos hayas atendido en este programa de carácter provincial, que lo que te quede de carrera, que va a ser hasta final de temporada, que lo disfrutes mucho, que te acompañe toda la suerte del mundo y lo dicho, infinitas gracias por contarnos tu experiencia. experiencia en primera persona vivida este fin de semana con ese homenaje espontáneo por parte de la afición de Cangas.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo y felices fiestas.
Dejamos el balonmano, vamos a hablar de baloncesto en Deportes COPE para la provincia de Pontevedra. Vamos a hablar con el director deportivo del Celta, FEMSA Zorca, que es mi querido Carlos Colinas. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Santi.
Bueno, te llamamos por la noticia con la que ayer yo reconozco que me sorprendía más o menos a esta hora de la tarde, quizá un ratito antes, de que Blessing finalmente fuera del Celta, ¿no?
Sí, llegamos a un acuerdo para rescindir el contrato y, bueno, de hecho la jugadora ya no está en vivo, ya ha regresado a Estados Unidos y bueno, pues ya en la búsqueda de una jugadora que pueda sustituirla en la plantilla y que nos dé el rendimiento y atienda las necesidades que el equipo tiene en este momento de la temporada.
Carlos, la pregunta yo creo que la vas a entender porque llevas muchos años en esto, me parece muy evidente. ¿Por qué se llega a esta decisión con una jugadora, teniendo en cuenta la situación del equipo, a estas alturas de la temporada? Entiendo que en el club tiene que haber mucho descontento con el rendimiento de la jugadora para que se haya llegado a este acuerdo a estas alturas.
Bueno, diría que más que descontento, no cumplir unas expectativas de rendimiento. O sea, Blessing es una chica joven, con una primera experiencia en España, en la máxima categoría, a quien ha penalizado el no hacer una pretemporada, que puede ser una anécdota, pero a efectos de alguien que tiene que adaptarse a una liga nueva, a una liga exigente como esta, pues ya fue un hándicap. Ella llega en la jornada 3 y realmente, bueno, pues en posiciones interiores y en prestaciones que uno espera de una jugadora de esas características, le estaba costando mucho llegar a unos mínimos. Entonces, bueno, pues han cumplido ya un tercio de lo que es la temporada, y tal y como está, bueno, no la situación clasificatoria del equipo, sino la marcha de la liga, ¿no? Porque hay 8 equipos en 2 victorias. Uh-huh. Pensábamos que era un buen momento para sentarnos con ella, valorar situaciones. Ella, bueno, pues también lo consideraba como un paso necesario para su situación. Yo creo que un profesional, cuando no está satisfecho con el rendimiento que está dando, por cuestiones de honestidad, muchas veces es el primero en darse cuenta de las cosas, y bueno, realmente no costó demasiado llegar a un acuerdo.
¿Cómo va? ¿Algo nos has avanzado ya? ¿Cómo va la búsqueda de sustituta? Porque imagino que el mercado tampoco será fácil, ¿no?, a estas alturas.
No es para nada sencillo. De hecho, bueno, uno siempre tiene un ojo en el mercado, como digo yo, desde la jornada 2, ¿no? Pero bueno, en vista un poco de las necesidades que podemos tener, pues toda esta serie de equipos que estamos ahí igualados en la clasificación, de las carencias que puede haber en el juego interior en todos estos equipos, creo que todos estamos en la búsqueda de un perfil muy similar. Entonces, bueno, pues está siendo complejo, como ya lo fue el año pasado, porque, bueno, ahí ya manda la situación de mercado, manda el tema económico, manda la chequera de cada uno, donde, bueno, pues nosotros digamos que hemos estado acostumbrados a convivir con situaciones de estas, pero hay equipos que ni por el peor de los sueños, equipos que están jugando competición europea, se pensarían que se iban a ver en posiciones ahora mismo de descenso, ¿no? Con lo cual, bueno, no creo que sea una situación para resolver en una semana, 10 días, ojalá lo pudiéramos hacer, pero bueno, en ello estamos.
Pues que aciertes como director deportivo con la incorporación, con la sustitución en este caso de Blessing, que está fuera con ese acuerdo entre las partes. La nigeriana abandona Vigo, abandona el Celta, FEMSA Zorca, cuyo director deportivo es Carlos Colinas. Carlos, como siempre, gracias, un abrazo, suerte.
Un abrazo, muchas gracias, Santi.
Deportes.
COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y nos queda poco tiempo, pero tenemos que contarlo. Y tenemos fútbol sala del bueno, Copa Galicia, en el pabellón central de Astravesas, Álvaro, Coruxo, Burela.
Un equipo de segunda B, el equipo vigués, contra uno de primera. Desde las 9:45 reciben al Burela. Habla Lucas Fernández, su entrenador, de la ilusión que tienen por medirse a un conjunto de la máxima categoría.
Sobre todo ilusionante. Nada, para nosotros es un premio y es una oportunidad de disfrutar, aprender y tener una pequeña fiesta para el fútbol sala vigués.
Esperan en semifinales Lugo, Salanoia y Leix Pontevedra. Nos habla el míster de que tiene mucha ilusión, pero si están más pendientes de la liga, están en mala racha, quieren evitar el descenso, tienen un partido importante este fin de semana.
casi les tengo que echar un poco más el freno, porque al final nosotros tenemos el último partido de la primera vuelta el fin de semana, que jugamos en casa y recibimos al Ribeira, que para nosotros ese es el partido importante de la semana. Esto va a ser una fiesta, solo esperamos que no haya más lesiones y disfrutar y sobre todo poder aprender, pero vamos, que estamos muy centrados en el partido del sábado, que para nosotros es más que una final y una oportunidad de aprender, de disfrutar y un entrenamiento más entre sí.
Con apenas 7 jugadores de campo afronta el Corusio este partido.
Y además, un par de titulares, un par de flashes, Álvaro. En ciclismo ya sabemos con qué etapa empezará o Gran Camiño en 2025.
La cuarta edición, la primera que sale de Galicia, 5 etapas, una más, porque la primera es en la zona de Oporto entre Maia y Matosiños.
¿Quién conforma el tándem de la dirección deportiva del Vigo Rías Baixas?
Pues dos jóvenes valores como Aitor Bugarín y Paula San Martín.
Pues contado queda. Gracias, Álvaro. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a todos. Os quedáis con los compañeros de la tarde. Feliz tarde para todos. Adiós.
Son las 4 o las 3 en Canarias.